Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Los teléfonos en cabina que cada tarde al iniciar el programa le menciono con el ánimo de que los anote, los memorice, qué mejor, o bien la línea de WhatsApp, Telegram, usted elige la plataforma. La intención es enriquecer el programa. Tenemos normalmente opiniones encontradas, polarizadas, pero de eso se trata, de enriquecer el programa. Y si usted puede decirnos el por qué está opinando de esa manera, argumente, díganos en base en qué, cuál es el punto de vista que está sosteniendo. Los teléfonos en cabina, repito, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Bere Flores atiende líneas telefónicas. Roberto Álvarez es el responsable de la operación técnica en este programa. Usted me escucha, la de la voz, Esperanza Romero Díaz, invitándole pues a que se sume y a que lo haga en forma muy activa, muy participativa, donde quiera que se encuentre, desde su auto, desde su casa, desde su centro de trabajo. Gracias por escucharnos. El día de hoy, una caravana conformada por alrededor de 300 vehículos, donde participaron más de 2,000 trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron en contra de la reforma judicial aquí, en nuestra ciudad, y fue en la terminal aérea, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla. El reclamo es una reforma que sea participativa, que no busque controlar a jueces ni a magistrados. El contingente, de acuerdo a lo que nos reportó nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez, avanzó desde Ciudad Judicial, ahí por Periférico, hasta llegar a la terminal aérea. En principio no se generaron grandes problemas a la circulación, porque solamente se bloqueó un carril de circulación. Al llegar a la terminal, los manifestantes descendieron de las unidades, se quedaron estacionados en la zona de recepción e ingresaron a las salas a manifestarse, y se generaron problemas por algunos automovilistas. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, el GAP, emitió un comunicado de prensa para pedir a la gente que tome precauciones ante este tipo de manifestaciones. La protesta fue breve, no duró más de 30 minutos, y los trabajadores retornaron a la Ciudad Judicial Federal. Seguramente usted se ha pasado por allí y se ha dado cuenta, no solo por la presencia de trabajadores, sino también de imágenes, de pancartas, un tema que tiene que ver con una protesta en contra de la reforma judicial a nivel nacional en los partidos judiciales correspondientes, aunque también hay que decirlo, hay quienes están manifestándose, pero en sentido contrario, en apoyo a esta reforma. Incluso mencionamos acerca de los estudiantes, en el caso de los que voy a hacer referencia en la Ciudad de México, son aquellos que están en contra de la reforma que está planteando Morena, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que se espera en las próximas horas sea aprobada en el Senado para tener ya finalmente palomeada este dictamen en la Cámara de Senadores el próximo día miércoles. Por eso, por la importancia del tema, el día de hoy estaremos a través de la línea telefónica platicando con el doctor Marcos del Rosario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Es académico de la maestría en Derecho, doctor en Derecho, experto en Derecho Electoral e integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados del Capítulo Jalisco. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones sobre el tema. Él considera que no hay fundamento de carácter legal para justificar que los ministros puedan detener el proceso legislativo para la discusión y, en su caso, la aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Y es que a usted también le hemos dado cuenta de que, a solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la ministra Norma Piña, ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó de la apertura de dos consultas para que el máximo tribunal del país analice si está en sus facultades facultades dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo y se otorguen garantías a los trabajadores del Poder Judicial que se verían afectados, eso es lo que piensan ellos, por la reforma al Poder Judicial. Los morenistas han contestado que es el 2% de los que se verían afectados, que de estos trabajadores que se están manifestando de ninguna manera se estarían viendo afectados. También la ministra Norma Piña designó a Lenia Batres, a ella le turnó para el caso para que prepare la ponencia, para que presente los proyectos en los que plantee si es posible o no que la Corte ejerza la facultad de atracción, como lo están planteando los jueces y los magistrados que integran esta asociación nacional. Una asociación nacional que fue desde hace 2 semanas la que ha estado moviéndose y convocando a este paro. Esta organización integra a jueces, a magistrados, y la solicitud la hizo formal en un escrito a la Corte pidiendo que analice los alcances que tienen tanto como asociación como los alcances de la Corte. Ayer escuchamos al experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo, que hablaba de las facultades y de las posibilidades que habría todavía para parte del máximo tribunal del país para frenar esta la aprobación en el Senado y las opciones que se tienen en este terreno con todo, y que hay quienes en contra, incluso también abogados y expertos, consideran que no, que sería un exceso. Y más o menos en este sentido es en el que se manifestó el presidente López Obrador, porque él dice que no hay fundamento legal ni constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detenga el proceso legislativo para la discusión y, en su caso, aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Fue en el marco de su conferencia matutina, donde se le preguntó sobre esta consulta y el recurso para que se frene la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El presidente dijo textual: siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución el que se tenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. Dijo que está confiando en que esta solicitud no prospere en el seno de la Corte, que los ministros la analicen, pero atiendan lo que la propia Constitución está marcando. Dijo el presidente que alguien en el Poder Judicial, y espera que en particular los ministros, como sucedió cuando se turnó la presidenta este recurso, que se lo dio a Lenia Brates, que no le correspondía interferir en la decisión y autonomía del tribunal, un ministro argumentó que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde a una materia de carácter electoral. Y dijo así López Obrador: ahora estamos peor porque es intervención de la Corte pretender que la Corte o el Poder Judicial detengan un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo, que turnó la iniciativa de reforma, y al Legislativo, que está en el proceso de deliberación, de aprobación ya en la Cámara de Diputados, y ahora de análisis y aprobación o modificación, en su caso, o rechazo también, en el Senado de la República. Dijo López Obrador que de acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma, y que eso es lo que hizo él como mandatario. Ahora, en la esfera del Poder Legislativo, lo que le corresponde a diputados y senadores es discutir y decidir si aprueban o no la iniciativa. También aprovechó el tema para hacer un llamado a los legisladores de oposición, y en especial a los senadores, para que no se sometan a presiones de sus opositores. Y aquí vale la pena recordar, usted estuvo con nosotros el día de ayer, donde dábamos cuenta de el calificativo que empleó Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, cuando decía que han sido sometidos los senadores de su partido a presiones brutales, brutales. En algunos casos, para que cambien, dejen las filas del tricolor y cambien a las filas de Morena, o bien para que apoyen la reforma al Poder Judicial. Hoy el presidente rechazó tal cosa, pero volvió a decir que hace un llamado para que los legisladores federales actúen en conciencia, más allá de los intereses de un grupo. El dirigente nacional priista el día de hoy, Alejandro Alito Moreno, habló de un plan B en caso de que alguno de los 15 senadores de su partido, incluido él, son 15 en total, estén faltando a la sesión por alguna situación, por algún problema. Recuerde que a Morena solamente le hace falta un senador para que pueda tener la mayoría calificada y por tanto prospere, en este caso, si vota, que es lo que sigue, a favor de la reforma, que esta se concrete. Dijo Alito Moreno que el PRI tendrá listas las licencias de todas las y los legisladores, que las hará efectivas en caso de que sea necesario, en caso de que se requiera la participación de algún suplente el día de la votación, que será, se estima, el próximo martes. Emitió un comunicado y el priista dijo que las 15, ellos y ellas, senadurías del PRI, irán juntos en un voto unificado en contra de la reforma al Poder Judicial y que, por lo tanto, es muy importante que tengan listas las licencias de todas las legisladoras y los legisladores para prevenir cualquier contingencia, cualquier eventualidad que ponga en riesgo su presencia el día de la votación. Y mire, la oposición, si algo ha reiterado el día de hoy, es que está unida todos para ir en contra de la reforma. Son 22 senadores del Partido Acción Nacional, los senadores priistas y 5 del Partido Movimiento Ciudadano. Todos se comprometieron a votar en contra de la reforma, a pesar de que algunos ya han dicho, y ayer lo decía Alito Moreno, son víctimas de presiones brutales, de amenazas, y no solo fue entre los priistas donde surgió este reproche, sino también entre los senadores del PAN. Se hablaba incluso de la posibilidad de que alguno de los 5 de Movimiento Ciudadano de último momento pudiera irse con los guindas. Pero dijo Marco Cortés, el dirigente panista, solo un traidor de la oposición podría ausentarse, darle la mayoría calificada al régimen morenista. Y dijo también que los 43 senadores del PAN, PRI y MC se han comprometido todos y van a cumplir a votar en contra. Y en torno a esas amenazas brutales, se les preguntó ya en concreto a algunos senadores, no dieron información clara en ese sentido. Morena rechazó que hubiese tal situación, pero en este contexto es que se está insistiendo y sobre todo se mueve la inquietud, ¿quién será el Judas? ¿O se mantendrán con esta determinación de emitir los 43 votos en contra? Bueno, y para irme a la pausa, ya le anuncié la entrevista que tendremos con el académico del ITESO y experto en derecho electoral, el responsable del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, por si usted tiene alguna pregunta que hacerle. El día de hoy varios medios manejan la información que desde ayer ha circulado, sobre todo en redes sociales, de que consejeros nacionales de Morena en Tabasco se han puesto muy activos en la promoción de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, para ocupar la Secretaría General del Partido Morena. La propuesta incluye que Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como Andy, el segundo de sus hijos, se una a la fórmula con Luisa María Alcalde, quien se perfila como la próxima presidenta nacional de Morena. Fue Joaquín Baños, el líder de Morena en el estado de Tabasco, quien respaldó la candidatura de López Beltrán, destacando su vínculo con la Cuarta Transformación desde sus inicios. Raúl Ojeda, también consejero de Morena, destacó su experiencia dentro del partido, la cercanía con el proyecto de su padre, que desde chiquitos han estado muy en contacto los hijos de López Obrador con la manera de pensar y de hacer las cosas, y que por lo tanto tendría todas las cualidades, todos los requisitos para estar en la fórmula y ocupar la Secretaría General del partido. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Raúl González ayer nos hablaba de la lástima y el coraje que tenía por la oposición, refiriéndose a PRI, PAN y a MC en el Senado, porque dice que a bases de mentiras quieren afectar a Morena y frenar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Daniel Rico Salazar tampoco está de acuerdo con aquellos que consideran que la Suprema Corte sí tiene facultades para frenar el proceso legislativo, y concretamente habla de la entrevista con el licenciado Antonio Manzano Uribe, que ayer nos hablaba de las facultades y las posibilidades de que así ocurra. Dice: yo protesto contra esta situación, Maripaz. La única reforma que debe hacerse es la del combate a la corrupción, y sobre todo en los ministerios públicos, en las fiscalías, porque es donde hay mayor dinero y luego a través de allí lo reciben los jueces. Carmen Pizú: no es posible que una sola jueza de Morelos pueda más que el propio presidente y los diputados y los senadores, pero más aún de los 36 millones de personas que votaron en favor de Morena y por tanto de la reforma, porque se sabía del planteamiento de reforma al Poder Judicial. Héctor Hernández dice: Nicolás Maduro se burla de las instituciones y nada es permanente, es necesario la reforma, hay que actualizarnos. Benjamín García: el presidente y Morena quieren apropiarse y deshacer de las fiscalías, los ministerios públicos, hay que revisar eso, hay que capacitar a todo el personal. También participa Luz Rodríguez diciendo que se debe de negociar, se debe buscar una conciliación, llegar a un acuerdo. Los que merecen, en este caso, estar arriba y gobernar, y sobre todo hacer las cosas de manera tersa. Hola, hablando de conquista, creo que los mexicanos tenemos más sangre española que indígena. Chequen la historia. Nos escribe alguien que estoy buscando su nombre. Agrega: pueden recordar cuál es el plan A, el plan B y el plan C del presidente López Obrador en cuanto a la reforma. También Edgardo Morales dice: qué casualidad y qué incongruencia. Mientras Enrique Alfaro nos informa que al gobierno federal le tocan las carreteras y a él nada, aunque el gobierno esté en esta situación, el gobernador electo Pablo Lemus aún no lo es oficialmente, sin embargo ya anunció una partida económica para intervenir en una parte de las carreteras, sobre todo la concesionada de Guadalajara a PBR, así lo pone, supongo que se refiere a Puerto Vallarta, no sé, aquí no quiero yo tener alguna imprecisión. Edgardo Morales, si nos puede definir el tramo concreto al que se refirió. También alguien que me manda algunas imágenes, el audio no lo puedo reproducir, pero dice que desde que llegaron a gobernar Guadalajara y el gobierno del estado, tanto Alfaro como ahora Lemus, y Jalisco ya es una Dinamarca, estamos como con una sucursal al cielo. No sé de qué se trate el audio, pero es obviamente un mensaje irónico acerca de la manera optimista en que a veces las autoridades ven las cosas. Obvio que no coincide con el sentir de los mexicanos. Y respecto a lo que está pasando hoy a nivel nacional, entre la información que destaca también está la relacionada con que el presidente ya está haciendo maletas. Hoy en la mañanera le preguntaron acerca de ese, el cambio de residencia, porque le quedan apenas unos días, el día 1 de octubre ya estará Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo. Y dijo López Obrador que está preparando, empezó con sus libros, porque se irá a Palenque, y dice que se va, sobre todo reiteró algo que ya había dicho el día 1 de septiembre en su último informe de gobierno, que se va muy contento, muy satisfecho y tranquilo. Pero dijo algo más, dijo que quien llega, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, una mujer con mucho conocimiento, experimentada, dijo también sensible y honesta, agregó que será sin duda muy buena presidenta, y en muy poco tiempo pronosticó que Claudia Sheinbaum se va a convertir en la mejor presidenta del mundo. Y hay que agregar el dato de lo que llena también de optimismo al presidente, que se va con una aprobación del 73%. Vamos a hacer una pausa para regresar a la entrevista prometida. No le cambie, estamos en Política en Directo.
We'll be right back.
segundo. Continuamos en Política en Directo y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado de esta tarde. Espero que haya buena calidad de sonido. Tenía unos problemas con la recepción, pero se trata del doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y académico en la maestría en Derecho. Él integra también la barra mexicana del Colegio de Abogados en su capítulo Jalisco. Y hoy lo buscamos, aparte de saludarlo, para que nos hable de esta inminente aprobación por parte de los senadores a la reforma al Poder Judicial. Y lo que dijo el presidente, sería un exceso, sería una aberración si se detiene el proceso, si los ministros consideran que tienen facultades. Así lo es. Bienvenido, doctor Marcos del Rosario. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto.
Ahora sí que la pregunta es, ¿los ministros, la Suprema Corte, tienen facultades para interrumpir el proceso en el legislativo para suspender la aprobación de esta reforma al Poder Judicial?
A ver, ningún juez ni la Suprema Corte tiene facultad para interrumpir ningún proceso legislativo, porque la propia Constitución establece que es una facultad única y soberana de las cámaras del Congreso de la Unión para discutir y en su caso aprobar cualquier iniciativa, así sea una iniciativa incongruente, aberrante o que carezca de técnica, porque si ese fuese el caso, imagínate pues cuántas ocasiones se hubiese interrumpido un proceso legislativo y se hubieran evitado que llegaran leyes inconstitucionales a aplicarse. Ahora, debo señalar que esto que admitió el día pasado la ministra presidenta es una consulta que se está haciendo por parte de jueces y magistrados, y ella lo que único que dio, o lo único que hizo en sus facultades, fue darle trámite a esa consulta. Pero debo decirte así claramente que no hay facultad alguna, y debo también señalar que los amparos que se otorgaron en los efectos de la suspensión de evitar que se discutiera el sábado pasado, también me parece desde mi punto de vista que fueron desproporcionados. La jueza que admitió en un primer momento en Morelos, creo que invadió competencias del Poder Legislativo. Aun cuando sea una iniciativa tan grave y tan aberrante como esta, no se puede intervenir en la discusión legislativa.
Doctor Marcos del Rosario, esta jueza del Distrito de Morelos, la jueza quinta de Distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña López, al otorgar la suspensión definitiva a los cuatro jueces que le solicitaron su protección, la protección del Poder Judicial Federal, para que no se lleve a cabo ni el debate ni la aprobación de la reforma, ¿estaría entonces siendo susceptible, se habría puesto en una situación de posible juicio de amparo precisamente por exceder en sus facultades, por invadir otro poder?
Sí, desafortunadamente pueden incurrir en un supuesto de juicio político, es decir, de responsabilidad política, y de alguna manera aunque ya Ricardo Monreal señaló que por este momento no se iba a dar trámite, el hecho de haber pretendido suspender un proceso legislativo pues es una violación directa al orden constitucional y sí está dentro de las causales previstas para una probable remoción o inhabilitación, ¿no? Y o inhabilitación, como lo prevé la Constitución. Pero vamos esperando. Yo sí creo que se excedieron y entiendo también las razones, la desesperación, pero a ver, las reglas constitucionales son claras y sobre todo procedimentales, ¿no? No podemos ahorita estar suspendiendo a diestra y siniestra en aras de evitar algo que, como tú refieres al inicio, pareciera que pues es inminente, aunque pues el día de hoy, como hemos escuchado, los 43 senadores y senadoras de oposición han manifestado públicamente que estarán ahí votando en contra de la reforma. Pues vamos viendo, me parece que ese es el último eslabón de la cadena, y es un eslabón pues al final de cuentas constitucional y que debe respetarse, ¿no? En caso de que decidan rechazar la iniciativa.
Dijo la jueza cuando dio la suspensión definitiva que si a los quejosos, los que promovieron el amparo, se les pretende cesar de sus cargos, que sabemos que es una parte de la reforma, el removerlos para someter a consulta pública el cargo de todos los jueces, magistrados y ministros. Dice la juez de Morelos que estarían ellos viendo una vulneración a sus derechos. Dice que se tendría que dar la suspensión precisamente porque no se les daría derecho de audiencia y tampoco derecho a indemnización. Posterior a su fallo, Morena señaló que habría cambio en el dictamen en lo que se refiere a la indemnización. Se podrían indemnizar a los jueces, pero estos siguen hablando de que no están teniendo audiencia. ¿Qué hay en la parte jurídica? Usted es experto en derecho y sobre todo en derecho electoral. A los que dicen, tampoco es esfera de la Suprema Corte esta materia, la electoral.
A ver, yo diría lo siguiente. Hay un principio básico elemental en el derecho constitucional, ya sea en materia electoral, en materia parlamentaria. Cuando una norma provoca o genera una vulneración, una violación de un derecho, pues perfectamente nosotros podemos acudir a una instancia para protegernos. Aquí el tema, y miren que yo estoy en contra académicamente y profesionalmente de la reforma, pero a ver, hay que ser claros también en este sentido. No hay todavía, no se ha producido ninguna violación. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara que el Congreso es el único que puede iniciar, discutir y en su caso aprobar. No se ha vulnerado el derecho de audiencia porque todavía está dentro de la esfera del Congreso. Una vez que se publique esta reforma, pues ahí sí podemos pensar si hubo violaciones durante el procedimiento, si hubo violaciones en el contenido, en fin. Pero, y te decía al inicio de esta charla, pues si fuera así, pues nos podríamos amparar de cualquier iniciativa de ley que tantas veces hemos visto que son contrarias a la Constitución, a los derechos humanos, pues bastaría meter un amparo y se interrumpiría el proceso. No es así, me parece que sí fue exorbitado porque está todavía dentro de la esfera del Poder Legislativo. Todavía no es ley, es una iniciativa que se está discutiendo y todavía no está produciendo ninguna afectación. Está en discusión. Avisoramos posibles riesgos, por cierto, yo diría riesgos terribles, pero todavía está dentro de la cancha en el ámbito legislativo. Por eso de ahí mi postura personal y técnica de que sí fue un acto desproporcional por parte de la jueza.
Hace un momento nos decía doctor Marcos del Rosario Rodríguez que esta reforma es aberrante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos que la hacen inapropiada, incluso peligrosa? ¿Cuál es lo que considera? Bueno. Sí, le preguntaba cuáles son los puntos preocupantes de la reforma. Decía usted que es aberrante.
Sí, claro. Mira, para nuestro auditorio y de forma muy pedagógica es lo siguiente. La reforma plantea en su exposición de motivos que con esta reforma se va a acabar la corrupción en el Poder Judicial y se va a garantizar el acceso a la justicia. Si yo me quedara ahí, yo te diría que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Porque efectivamente nadie está defendiendo al menos el estatus actual del Poder Judicial. Hay áreas de oportunidad, se pueden mejorar. Pero eso de mejorar o acabar con la corrupción y mejorar el acceso a la justicia, se hará o se logrará eligiendo popularmente a los jueces. Pues además de que resulta una salida muy simplona, sabemos que esto no es así. Porque pues si fuera esto cierto, pues bastaría pensar o ver en los ámbitos municipales, legislativos o gubernamentales, a los cargos de elección popular, nosotros los elegimos, y no por eso no hay corrupción o hay deficiencias en su ejercicio. Es decir, eso va más allá, es un tema que tiene que ver con mecanismos de seguimiento, carrera judicial, en fin, que la carrera judicial, por cierto, la están desapareciendo y están dejando a un lado la experiencia, la capacidad profesional, y básicamente basta con que una persona esté titulada, haya obtenido un determinado promedio en la carrera, tenga el apoyo de 5 vecinos, escriba un ensayo de 2 cuartillas y puede ser ya apto para ser juez, lo cual pues sabemos que hay asuntos o materias que son muy complejas, técnicamente muy delicadas, que se requiere pues preparación, conocimientos y experiencia. Eso es lo que nosotros como gremios del ámbito académico, desde el ámbito profesional y sobre todo las personas trabajadoras del Poder Judicial han estado insistiendo de que la eliminación de la carrera judicial es el punto, yo creo, más grave de esta iniciativa de reforma.
Al comienzo del programa mencionaba yo que hay quienes están en contra y quienes están a favor, pero más allá de los partidos, pienso de inmediato en los estudiantes de derecho y en los jóvenes que están saliendo a apoyar la reforma y en los jóvenes que están saliendo a manifestarse en contra de la aprobación de la reforma. ¿Qué nos puede decir, maestro Marcos del Rosario, respecto a los puntos que ven con buenos ojos y que han sido considerados como positivos dentro de la reforma?
Mira, yo diría, a ver, yo he estado en varias marchas apoyando a los jóvenes de distintas universidades, tanto de aquí de Jalisco, como de universidades tanto privadas como públicas, y en México. Y respecto a las personas que están de acuerdo con la reforma, yo diría a esas personas que están de acuerdo, particularmente quienes están estudiando derecho, que piensen que esto va a ser en detrimento no solamente de la administración de justicia, sino también del propio ejercicio de la abogacía, porque el hecho de que lleguen personas que no tienen la preparación y la capacidad para ocupar un cargo solamente por el hecho de haber sido electas, paradójicamente van a ser más susceptibles de ser cooptadas por los grupos de interés, y eso va a llevar a que el litigio, si de por sí es complejo hoy en día, y hay que decirlo, hay corrupción en distintos ámbitos, pues se va a volcar totalmente al que tiene más poder y más dinero, y eso va a afectar paradójicamente a las clases más desfavorables o los grupos vulnerables. Yo hay que exigir una reforma, sí, una reforma realmente donde nos involucremos todas y todos los interesados, y que sea una reforma con calma, que realmente los foros estemos todos los que tenemos que opinar, y no esta reforma que, como tú sabes, pues fue sin sentido. Bueno, sin sentido en el sentido jurídico, ¿no? Hay un trasfondo político, pero muy al vapor, muy deprisa, y los efectos o las consecuencias, no lo decimos solamente el sector afectado, sino ya lo dijo Canadá, los inversionistas canadienses, americanos, lo han dicho diversos sectores que se van a ver afectados, porque no se va a garantizar el Estado de Derecho al momento que yo planteé un juicio, un conflicto ante un juez, porque no voy a tener la certeza que me resuelva de manera independiente. Esa es la gravedad, no es una cuestión política, es una narrativa o un discurso político, como te refiero, sino que hay un tema de trasfondo de que está por medio de nuestro Estado de Derecho. Así de grave es esto.
¿Qué le vio como positivo de todo el contenido de la reforma planteada?
A ver, me parece un aspecto que es importante, el hecho de separar las funciones de administración o disciplina, que sea una persona quien presida lo que actualmente es el Consejo de la Judicatura y se propone que haya un tribunal, pues separarlo de la cabeza de la Suprema Corte. Eso ya en la Ciudad de México, por ejemplo, ocurre, y en muchos países quien revisa, quien administra, quien sanciona, pues no es juez y parte, ¿no? Eso yo lo veo bien. Hay algunas cuestiones que de alguna manera buscan hacer mucho más flexible el acceso a la justicia. Sin embargo, solamente es en la exposición de motivos. Cuando uno lee la propuesta ya normativa, yo no veo, y he buscado sinceramente algunas cuestiones que puedan generar un beneficio, no las he encontrado. Pero sí te voy a decir algo que sí trae consigo, al menos esta iniciativa. Primero, que se haya unificado el gremio de la abogacía con las personas del Poder Judicial. Nunca hemos visto nosotros, yo nunca ni lo imaginé ni lo vi, que jueces, juezas, magistrados comunicaran lo que hacen, se unieran, salieran a las calles, exigieran sus derechos, que los estudiantes de derecho, que tradicionalmente nunca se han involucrado en las causas sociales, ahora estén ahí. Y yo creo que hay una conciencia ciudadana de decir, tenemos que cambiar. Tenemos que hacer la justicia más accesible a la ciudadanía, a las personas más desfavorables, eso estamos de acuerdo, pero no se acaba esto, no se va a modificar eligiendo por vía popular. Yo creo que el hecho de que ya se haya puesto en la palestra de la opinión pública la discusión es algo muy positivo, y nos ha hecho cambiar y mirar que a veces la abogacía es un sector que paradójicamente está hecho para hacer justicia, pero no voltea con los más desfavorables. Y eso yo creo que es algo muy bueno, que ya trajo consigo el hecho de esa iniciativa que tanto ha trastornado a la opinión pública. Yo lo veo positivo en ese sentido, que ya estamos dialogando con quienes menos tienen y los menos desfavorecidos.
Finalmente, doctor Marcos del Rosario, a reserva de lo que usted quiera agregar, en el escenario de que se presente un Judas, en el escenario de que alguien de la oposición vote con Morena y se dé la mayoría calificada, ¿qué sigue? ¿Hay algún recurso todavía que pueda utilizarse para aquellos que consideran que la reforma es lesiva?
En caso de que se apruebe, pues sabemos que ya no se puede interponer hasta el siguiente periodo ordinario. En caso que se apruebe, pues mira, hay muchos escenarios hipotéticos. Hay uno que habría que explorarse. Los ministros Lainez y Pérez Dayán han dicho por ahí en algunos medios que existe esa posibilidad, sin pronunciarse, obviamente, en su dicho. Hay un criterio de la Suprema Corte desde hace casi 20 años, en el cual se dijo que la Suprema Corte y ningún tribunal puede revertir los efectos de una reforma constitucional, salvo que haya violaciones en el procedimiento o durante el procedimiento, es decir, durante la discusión y la aprobación. Pero el contenido, el producto en sí de la reforma, no puede ser revisable. Pero, hay que decirlo, así como lo estableció la Corte en su jurisprudencia, pues puede sustituir ese criterio. Y esa es una salida que está ahí. Y la otra, pues, son los escenarios interamericanos, ¿no? Acudir ante la Comisión Interamericana y que siga un procedimiento que, como tú sabes, es muy largo y que normalmente lleva de 8 a 10 años, ¿no?, para llegar hasta la Corte Interamericana. Y la otra, pues, son los factores no jurídicos, que sabemos, pues, está ahí la negociación del T-MEC, posibles sanciones que puedan surgir del mismo, y los mercados y las agencias internacionales, sobre todo las calificadoras, que puedan incidir de alguna manera. Fuera de eso, yo ya no veo ya otra instancia posible más que las que te comento en este momento.
Muchas gracias por esta entrevista, doctor Marcos del Rosario Rodríguez, muy claro, y nos pone un panorama todavía más interesante. Serán horas de tensión y de mucha atención, precisamente para saber qué pasa.
Hay que estar muy atentos porque se ha movido muchísimo la información y todas las posibles variables que puedan existir, así que quedo a tus órdenes y muchas gracias por la entrevista.
Gracias a usted. Es el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, académico de la maestría en Derecho, doctor en Derecho, experto en Derecho Electoral e integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en su capítulo Jalisco. Vamos a una pausa y regreso con la participación de todos ustedes. Política en directo, hay muchas llamadas, sobre todo agradecen la entrevista con el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, también la entrevista ayer con el licenciado Antonio Manzano Uribe. El próximo lunes, como estará en todo lo alto la discusión y el tema, estaremos con el senador jalisciense Francisco Ramírez Acuña. Él, recuerde, fue postulado por la alianza PRI-PAN-PRD al Senado y está totalmente en contra de la reforma. Haremos un enlace a la Ciudad de México para que nos cuente cómo van las cosas. Estaremos dándole el seguimiento, repito, a un tema tan, tan relevante. Dice Horacio nada más se firma así, que le gustó mucho escuchar a estos abogados sobre el tema de la reforma. Yo, como habitante de este país, estoy totalmente a favor de la reforma del Poder Judicial. Y respecto a Canadá y Estados Unidos, dice que no se equivoquen, ayer refiriéndose al licenciado Antonio Manzano Uribe, que estaban actuando en forma injerencionista. El día de hoy nos recuerda el señor Horacio que en Estados Unidos se eligen a los jueces por voto popular. Y mire, acerca de este tema y la injerencia e incluso la editorial que emitió el diario estadounidense The Washington Post, pues hoy fue un punto de encuentro entre Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, entre el próximo canciller con Claudia Sheinbaum y el próximo secretario de Economía a partir de octubre. Ellos tuvieron una confrontación con el diario The Washington Post y con el embajador estadounidense Ken Salazar, porque le pidieron que no interfiera en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Fue Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard que decidieron emitir una carta, firmaron una carta en conjunto dirigida a este periódico y le piden que respete la soberanía de México ante las críticas que ha realizado tanto el diario como el embajador. Fernando Barbosa dice, buen fin de semana, no se vayan a mojar con estas lluvias. Gracias a todos los que se comunican y a quienes lo hacen solo para saludar, para expresar buenos deseos. Héctor Alvarado dice que en la Glorieta Minerva la situación es caótica, está totalmente saturada con mucho tráfico vehicular. Jorge Reyes dice, si es verdad que el presidente de México tiene una aprobación, una simpatía del 73%, pero la encuesta la hacen puros miembros de su partido, en fin de sexenio, son puras mentiras. Bueno, don Jorge Reyes, le quiero precisar que la popularidad de López Obrador la miden varias casas encuestadoras y el dato que le damos del 73% fue el último que emitió el grupo Reforma, incluso el diario El Universal. Fue la aprobación del diario El Universal la semana pasada que dijo que estaba un nivel del 73%. Y el grupo Milenio también hace 3 días dijo que la popularidad es 72.6%, la popularidad de López Obrador casi 73. En esto coinciden encuestadoras como Mitofsky, que también ha hecho varios ejercicios, es un medio especializado en economía, finanzas, mercados, negocio y política, y el nivel de aprobación del presidente sale muy, muy alto. Un presidente que, como lo dije al principio, se va tranquilo, él dice se va muy contento y que hoy reiteró que espera que su sucesora en poco tiempo se consolide como la mejor presidenta del mundo. En fin, bueno, hasta en su cuenta de X hoy hubo elogios para el presidente López Obrador por parte de otros mandatarios. El tema es que sí ha sido muy, muy mencionado porque, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, el expresidente de Colombia, en su cuenta de X hizo un elogio a la forma en que el presidente de México está cerrando su sexenio, el balance que brindó en su gestión, el informe que rindió el 1 de septiembre, y dice que él le gustaría también, cuando finalice su mandato, poder terminar así en medio del pueblo. Esto escribió en un elogio pues muy sentido al presidente, que le decía yo a usted, ya está preparando mudanza, confirma que se muda de Palacio Nacional a Palenque, a su rancho. Él dice que no va a volver a intervenir, que se retira, incluso se menciona que el presidente está preparando un trabajo, una investigación sobre la vida del México prehispánico y que este trabajo le tomará entre 3 y 4 años. Así es de que dijo que no se va a llevar más libros, que ya no quiere distraerse, que se quiere enfocar a esa investigación, que solamente se va a llevar alrededor de 150 libros, que con eso tiene para seguir trabajando. Insistió, pues, que se va contento en medio de esta gran polémica y, hay que decirlo, en medio de esta gran agitación. Y bueno, ¿qué dicen los morenistas? Bueno, reiteran que lo mejor que nos puede pasar es la reforma al Poder Judicial. Es el caso de el senador de Morena, senador jalisciense Carlos Lomelí, que mandó un comunicado de prensa diciendo que se está reafirmando el compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan la justicia en el país y que esta, la reforma al Poder Judicial, es clave para asegurar una mayor transparencia. Don Lucio Becerra nos manda un telegram para decir que los mexicanos durante casi 6 años nos mantuvimos pendientes del diario acontecer en la vida pública y política. Ahora decimos sí a la reforma al Poder Judicial. Manuel García dice que cuando entrevistaremos a Claudia Delgadillo, la busco para la próxima semana, ¿qué le parece? Dice Hunter, me manda un mensaje muy, muy extenso, lo leo. Y Marisela Márquez, gracias por su participación, lo mismo que Sergio González. Dice Marisela que nos debieron consultar para lo de Fobaroa, para otras reformas como la eléctrica y tantas reformas dañinas. Hasta el próximo lunes, feliz fin de semana a todos.